Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
30 minutos de información compartiendo sus actividades, propuestas e iniciativas. Bienestar informa, apoya y acompaña. Buenas tardes para todos, les damos la bienvenida a Somos Bienestar, el programa de bienestar universitario. En este 1 de agosto, primer programa del mes, estaremos realizando el programa número 163 y en esta ocasión Marcelo no estará desde el estudio, sino que estará desde Durazno trayéndonos todo lo que está sucediendo con la Expo Educa, que ya estuvimos hablando en el programa pasado incluso. También en estudio recibiremos a Lorena Rodríguez de Ciencias Sociales y a Marisol Barneche de Veterinaria para hablar del espacio de formación integral que comienza el 31 de agosto. Por otro lado, tenemos lo que está sucediendo en las primeras jornadas académicas de desarrollo entre la UDELAR y la OPP, cuya apertura contó con la presencia del rector Rodrigo Arim y el director de la OPP, Álvaro García. En lo deportivo, este domingo se estará definiendo el campeonato de interfacultades de fútbol femenino de la UDELAR y en esta última fecha se estarán enfrentando los dos equipos con posibilidades de quedarse con el torneo de apertura. Son el equipo de ICEF, que tiene 19 puntos, y el equipo de Economía Verde, que tiene 21 puntos. Por otro lado, en el interfacultades masculino, el sábado se juega la fecha suspendida de la semana pasada por lluvias con el atractivo del partido entre Medicina y el ICEF. Vamos a las líneas de comunicación.
Vías de comunicación. Correo radio@bienestar.edu.uy. Twitter @bienestarscbu. Facebook bienestaruniversitario.uruguay. WhatsApp 092-883-947.
Bien, y como comentábamos al comienzo, tenemos a Marcelo desde Durazno para contarnos todo lo que está sucediendo con la Expo Educa. Marcelo, ¿andás por ahí?
Sí, Alina, ¿cómo andás? Buenas tardes.
¿Cómo andás? ¿Todo bien?
Bien, bien. Acá acabamos de hacer, como se dice, un alto en el camino. Estamos en el medio de la ruta, en un ANCAP, en una estación de servicio, para poder salir al aire y comentarles lo que fue la Expo Educa, que recientemente te finalizó en la jornada de hoy, que comenzó a las 10 de la mañana, que se desarrolló en la Universidad Tecnológica del Uruguay, en un edificio muy bonito, que bueno, lo dejaron a nuevo, que en realidad, bueno, estamos hablando de un edificio de dos plantas, donde hubo charlas de distinto tipo, hubo stand y distintas propuestas de la robótica, estamos hablando también desde distintos stands referidos a propuestas de distintas instituciones, además de las propuestas de la UDELAR y de Progresa y de Bienestar, que hablamos desde el punto de vista de las becas y de más prestaciones. Estuvimos hablando con la organización del comité local de la Expo Educa 2019 de Durazno, con Magdaluna Bordón, quien nos habló sobre la participación de esta feria educativa, que bueno, como dijimos, tuvo lugar en este pintoresco edificio. Nos habló también de esa oportunidad de democratizar y alcanzar un mayor acceso a la educación a estudiantes del departamento y también de otros departamentos próximos, como fue Florida, que participó con una buena delegación de estudiantes. En el caso concreto de Bienestar, tuvimos dos charlas, una de mañana, próximo a las 11 de la mañana. La segunda la tuvimos de tarde, una buena concurrencia de las charlas, donde participaron estudiantes, por ejemplo, de las localidades de Carlos Ailey, de Villa Carmen, también de Florida, de Sarandí, de Allí y de Cerro Rubino, donde hubo un intercambio con los estudiantes consultando acerca de las propuestas de becas, porque bueno, muchos de ellos el año que viene van a comenzar con una carrera universitaria. Por ejemplo, nos dijeron que iban a comenzar a hablar, participar en medicina, en agronomía, en ciencias económicas, y querían saber, bueno, qué tipo de oferta educativa y cómo se les podía facilitar el acceso a la educación terciaria. Hablando con la organización local, Bordón nos había explicado también cómo fue la contención que todas las organizaciones educativas tuvieron que implementar recientemente, hace unas pocas semanas, con las recientes inundaciones que afectó el departamento. Y la preocupación, que este dato también es muy interesante para recalcar, sí, es que este fenómeno se produjo, de las inundaciones, poco antes de las vacaciones de julio, cuando tuvieron información de que, bueno, precisamente próximo a las vacaciones de julio es cuando se registra el mayor número de deserción de estudiantes. Les invito a escuchar el audio de la entrevista de Borbón.
Bueno, lo escuchamos. Estamos viendo.
Ahí va, y nos vemos la semana que viene, Alina.
Dale.
Bueno, mi nombre es Magaluna Bordón, soy maestra, pertenezco al equipo de trabajo territorial de la UBDIE, el dispositivo de CODICEN en territorio, que trabaja en la protección de trayectorias educativas. Y bueno, nosotros participamos de la Comisión Organizadora de FEDUCA a partir de la Comisión Descentralizada de la ANEP en el territorio. Y en ese sentido nuestra función fue fundamentalmente el vínculo con los centros educativos y poder articular para que no solo ellos presentaran su oferta educativa, sino que también los chiquilines pudieran circular por las propuestas de una forma más o menos autónoma y en algunos casos planificada de acuerdo a los perfiles. Y también facilitar el acceso de los que viven en algunas zonas un poco alejadas del departamento.
Bueno, en la jornada de hoy, por ejemplo, ¿estudiantes de qué liceos de departamento? ¿Si hubo también estudiantes de otros departamentos cercanos?
Sí, en la jornada de hoy participaron estudiantes del Liceo de Carlos Reiles, también del Liceo de Villa del Carmen y de San Andí de Allí. Participaban a su vez chicos del Centro Juveniles de INAU, del departamento, que tenemos dos centros, y de acá de la ciudad, de todos los centros, de Escuela Técnica de Durazno, los anexos barriales de Sandú y Las Higueras, también el Liceo número 1 de Durazno, Miguel Cerrubino, que es el liceo que trabaja bachillerato, el Liceo número 2 y Liceo 3, que son los que tienen la oferta de educación media básica. Participaron y expusieron también al Liceo número 1 de Trinidad, el Liceo Carlos Brignoni, presentando la propuesta de bachillerato artístico en su centro, y una delegación de estudiantes de quinto y sexto de ese liceo. A su vez concurrieron estudiantes de la UTU de Florida, de bachillerato tecnológico, y del Instituto del Liceo número 1 de Florida también. Esos básicamente han sido los estudiantes que han participado. También vinieron de las escuelas agrarias, de la escuela Granja, que es un proyecto de primaria y UTU a nivel de la Comisión Descentralizada de la ANEP, y también estudiantes de la Escuela Agraria de Durazno, que tiene nivel de educación media básica y educación media superior.
Claro. Lo que he visto, por ejemplo, alguna iniciativa de los estudiantes, por ejemplo, el tema robótica, ahí están muy coloridos y diversos, ¿qué se podría recomendar?
Bueno, nosotros estuvimos trabajando desde la comisión haciéndoles llegar las pautas 2019 para esta jornada, que era una oportunidad de interactuar con el público, con la gente que circula, promoviendo también el derecho de los estudiantes no solo al acceso a la educación, sino también a la variedad que pueda ofrecerles el centro educativo. En ese sentido, la ampliación del tiempo educativo es fundamental en cada centro para fortalecer los lazos que tienen los chiquilines y su sentido de pertenencia, claro, a esos espacios. Y se recomendó entonces que se presentaran las cuestiones vinculadas a la motivación, o sea, los espacios más fortalecidos de la participación de los jóvenes. Y eso fue lo que pudimos observar hoy, como tú decías, las propuestas de robótica de UTU, los chicos, los estudiantes de UTEC con su propuesta de educación terciaria, pero también con una propuesta interactiva, de investigación, de participación. También los estudiantes que llegan a través de Progresa, de la UDELAR, hicieron una propuesta de conocer a los chicos que están recibiendo, y todo eso ha sido muy interesante. ni que hablar también de las propuestas de educación no formal, que también tuvimos presentes algunas, y todo eso tiene que ver con la convocatoria que Expo Educa hizo para este año de conectarlo con el derecho a elegir. Uh-huh. Fundamentalmente eso, nosotros queríamos que se mostrara la variedad. Los FPB de gastronomía mostraron también su potencial, han estado presentes en muchas de las jornadas estudiantiles y de referentes educativos también aquí en Durazno. Y bueno, creo que todo eso hace a la muestra de lo que se está trabajando a nivel de educación pública, formal y no formal.
Uh-huh. Te cambio de tema. Durazno ha sido noticia en las últimas semanas por el tema de las inundaciones y los desplazados. Uh-huh. ¿Cómo afectó esto en la educación departamental?
Bueno, para nosotros siempre es un desafío cada inundación. Lo vivimos de diferentes maneras porque en cada centro educativo no solo hay estudiantes que están evacuados o que están con riesgo de evacuación constante, sino que también tenemos funcionarios, tenemos docentes y no docentes que están evacuados o en la misma situación que los estudiantes, y todo eso implica una situación social que es muy compleja. Si bien tenemos un comité departamental de emergencia muy fortalecido, uh-huh, todavía creemos que hay situaciones que nos desbordan, que tienen que ver con respecto a sostener, por ejemplo, la asistencia a los centros educativos. Todos los que trabajamos en la educación sabemos que esos espacios son espacios de contención. Uh-huh. Sin embargo, la inasistencia a los centros fue muy importante, y en todos hubo que aplicar los protocolos de protección del Sistema Nacional de Protección de Trayectorias Educativas, respetando la situación de los chicos y de las chicas, respetando también la situación de los docentes, y trabajar en clave territorial para eso. Nos reunimos durante todos esos días los referentes de las diferentes áreas de la educación y estuvimos en contacto. Pero además tuvimos centros que tuvieron que cerrar por un par de días. Sí. Tuvimos algunas escuelas y liceos aislados, y tuvimos también alguna escuela que estuvo inundada. Uh-huh. Entonces la situación es muy diversa. Estamos considerando que en el periodo que llaman intercrisis poder tener algunas instancias de trabajo, de pensar cómo poder sostener un poco más a nuestros estudiantes, poder darle un enfoque diferente, y también desde la educación, desde una postura integral, ¿no? Una concepción integral, sí, de la educación. Sí. No solo como el acompañamiento, el espacio de aprendizaje del que enseña y el que aprende, digamos, sino también el espacio en donde se convive, donde se interactúa con otros y que juntos se pueden sostener ese tipo de situaciones. Todavía nos falta mucho por avanzar en el área socioeducativa, uh-huh, respecto a la contención. Sí, lo logístico está todo planificado, pensado, medido, diría yo. Uh-huh. Y eso es fundamental, obviamente, para que se solucionen los problemas urgentes que tienen las familias que son evacuados, que tienen el agua en la vereda de su casa. Pero hay otras cosas que aparecen después, y más con la fecha que nos tomó en esta oportunidad, que fue previa a vacaciones de julio, sí, que todos los que investigan el área de la educación han comprobado que es el periodo en que mayor cantidad de estudiantes se desvinculan del sistema educativo. Mm. Y que es en donde cuesta mucho más retenerlos, y bueno, todo eso se conjugó, uh-huh, y se convirtió en un gran desafío para todos, claro, los que trabajamos con los chicos y las chicas. Los adolescentes a veces toman roles en las familias que son evacuadas, que tienen que ver con el cuidado, no solo de otros familiares, sino que también de los espacios, porque como tú habrás visto, hay que cuidar la casa, el barrio, se organizan campamentos, no solo los que están establecidos por el Comité de Emergencia, sino también, uh-huh, los campamentos populares, digamos, sí, que se autogestionan. Y bueno, es un fenómeno muy complejo, uh-huh, nos demanda mucha atención. Recibimos también la presencia del exdecano de Facultad de Ciencias de la UDELAR, como un referente también de la educación, el presidente de CODICEN, la directora nacional de educación, uh-huh, o sea, estuvimos en el área de la educación, estuvimos acompañados, tuvimos instancias de reunión colectiva entre la Comisión Departamental de Educación, que incluye los espacios formales y no formales, uh-huh. y la Comisión Descentralizada de la ANEP, que incluye a todos los referentes de la ANEP en territorio. Entonces, ahí manejamos directamente números, propuestas, y también se dispararon algunos dispositivos que se realizaron en vacaciones de julio, uh-huh. Que obviamente para esos estudiantes que estaban en pleno retorno a sus hogares no fueron unas vacaciones como cualquier claro. otra, ¿no? Uh-huh. Y bueno, no está nada dicho ni todo cerrado en esa materia. Siempre hay cosas para aprender, hay gente interesada en ayudar, pero también necesitamos soluciones que tienen que ver también con dispositivos socioeducativos que permitan la intervención de los que estamos directamente involucrados con la situación cuando se da.
Exacto. Muchísimas gracias.
A las órdenes.
Estás escuchando Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
De su cuerpo a tu corazón, sé que te entretuviste, prendida al cuello de otro varón.
Seguimos en Somos Bienestar y ahora recibimos en estudio a Lorena Rodríguez, Marisol Barneche y Ana Pascual, y vamos a estar hablando del EFI, el Espacio de Formación Integral. Bienvenidas a las tres.
Hola. Hola, gracias.
Primero, ¿qué es el EFI? El Espacio de Formación Integral.
El EFI, en este caso, el EFI son propuestas de la universidad que integran las tres funciones de la universidad. Se le llaman Espacio de Formación Integral. Hay muchos EFIs. En nuestro caso, el EFI es, el eje es la agricultura familiar, la perspectiva desde el territorio, que es un poco es el eje que atraviesa todo el espacio de formación integral. Integral porque integra, además de las tres funciones, son propuestas interdisciplinarias, o sea, en esta propuesta como en otras hay muchas facultades de la universidad. En nuestro caso está la Facultad de Agronomía, Ciencias Sociales, Veterinaria, Psicología, el Cure de Rocha. Con toda su variedad de carreras, uh-huh. y es abierto a otras carreras que, si bien capaz que no tenemos docentes integrados en la propuesta, pero es abierto a cualquier disciplina de la universidad.
Bien, ¿y cuál es el objetivo de este espacio?
Bueno, vinculado a lo que decía Marisol también de la integralidad de las funciones, el espacio tiene un objetivo de formación teórica, como el espacio de aula, ¿no? Conceptual, que bueno, se trabaja en distintos módulos, distintas perspectivas desde el territorio, que es como una especie de abanico de perspectivas que después... En la pata de trabajo empírico, como trabajo de campo que hacen los estudiantes, literalmente en el campo, con agricultores, agricultoras familiares y distintas organizaciones en los territorios que se vayan a estudiar. Bueno, allí se trabaja en grupos desde algunas de las perspectivas que estudiaron en aula para poder abordar esa realidad que muchas veces es la primera vez para esas y esos estudiantes que se acercan a un territorio en el campo uruguayo, ¿no?
Bien, para un estudiante, entonces, formar parte de este espacio es una especie de trabajo de extensión.
Claro.
Es un poco extensión universitaria.
Exacto. O sea, los EFI son propuestas que integran lo que es la forma de enseñanza diferente, es una forma de aprendizaje de enseñanza distinta, porque vos partís de la realidad. En este caso es la agricultura familiar y en este caso concreto es se trabaja con agricultores del norte de Rocha, que son bien distintos a los que capaz que tenemos más cerca de Montevideo, uh-huh. y que integra la extensión como el articulador de las funciones universitarias. Entonces sí, es una propuesta bien de extensión universitaria, distinta a la capaz a la que nosotros estábamos acostumbrados cuando cursábamos.
¿Tú sos estudiante, Ana?
No. soy Dale, docente.
Pero fue estudiante.
Bien. Fui estudiante en el 2013 del espacio de formación integral.
¿Y qué te aportó a vos como estudiante?
La propia pregunta, dale, contá.
Bueno, en realidad, un poco, siempre cuento que yo estudié trabajo social y realicé mi práctica en una cooperativa de vivienda por ayuda mutua. Entonces ya venía como del palo de trabajo con organizaciones populares. Y siempre la búsqueda desde la extensión de poder trabajar con organizaciones en los territorios rurales, como que me acerqué al EFI con la intencionalidad de poder formarme en lo rural. Y el espacio fue re significativo para mí en términos de la propuesta pedagógica a través de la cual nos acercábamos al territorio, que tenía mucho de la vivencia, porque en realidad en el año que yo lo hice fuimos a Quebrada de los Cuervos y estuvimos trabajando con productoras y productoras familiares ahí. Entonces tiene eso de poder vivenciar y corporalizar el territorio, de poder ver las problemáticas como y poder pensar conceptualmente todo lo que se da en el espacio más áulico, poder problematizarlo en esos 3 días que vos estás compartiendo, incluso con tus otros compañeros y compañeras en el territorio. Entonces para mí fue como, incluso fue una experiencia que a mí en lo personal me permitió como decir, por acá es donde quiero ir caminando, tipo... Y que tiene un poco eso los espacios de formación integral, porque al articular todas las funciones universitarias permiten como generar otro tipo de vivencias y otro tipo de procesos de aprendizaje en términos pedagógicos que tienen mucho de lo concreto y de la realidad y de salir un poco del espacio del aula a ver qué es lo que está pasando como en territorio.
Escuchándolas me da un poco la sensación también de que para el estudiante montevideano capaz un poco es romper la burbuja de la capital y de estar como acá y salir un poco más hacia afuera y sí, conocer más el Uruguay.
Es que tiene un poco de eso, creo que en realidad también el objetivo tiene, incluso de articular con el CURE, creo que tiene como de interesante que se hace el ejercicio de descentralizar un poco la universidad. Y eso, de empezar a ver otra realidad que capaz que si estudiaste en Montevideo, a no ser que tu familia sea del interior o tengas interés de poder transitar otros recorridos, por lo menos podés como acercarte a vivir eso, otras formas, a conocer qué es lo que está pasando en el medio rural.
Que eso es algo que hemos encontrado estos últimos años en que empezamos... Bueno, siempre se hace como un relevamiento de expectativas, o de por qué, ¿no? ¿Por qué eligieron este EFI? Y hay mucho de eso, de mi abuelo, o sea, hay como una generaciones atrás de padres o abuelos del campo, entonces hay cierta conexión que a partir de tomar este curso hay ganas de, no de volver al campo, pero sí de acercarse a ese pasado familiar de alguna manera, ¿no? O para otros, otras, es más hasta un compromiso político. Porque el EFI está pensado también como en defensa de la agricultura familiar, justamente intentando trabajar en territorios que están en disputa con otros modelos productivos, ¿no? Entonces hay también esa diversidad de intereses en las y los estudiantes.
¿Y cuántos estudiantes forman parte del EFI actualmente?
Sí, capaz que una de las limitaciones que tienen estas propuestas, si bien cuentan con algún presupuesto a nivel central, no es tanto para poder hacerlo para 100 estudiantes. El cupo, nosotros tenemos un cupo, primero porque abrimos a todas las carreras, ¿no? Y los cupos es la disponibilidad de un vehículo, o sea, de varios de una flota, de en este caso de agronomía, que son 30 cupos, que es la disponibilidad que tenemos de vehículos.
Y para cualquier facultad, no solo de agronomía o de veterinaria.
Exacto. Además, por ejemplo, algo que no dijimos, este espacio es muy antiguo, tiene 10 años o más, si bien no se hizo todos los años simultáneamente, hubieron momentos en donde capaz que por diversas situaciones no se pudo hacer, tiene un acumulado de laburo de hace un montón de tiempo, ¿no? Y lo que veíamos que son espacios que, por ejemplo, para las carreras como veterinaria, agronomía y mismo trabajo social, tienen una mirada capaz que un poco distinta a lo que tradicionalmente te dan, por lo menos en veterinaria, que es donde yo trabajo, que no te hablan nunca de la agricultura familiar, y si te la hablan es de una manera muy diferentes de aquel que vas a ir a atender un determinado caso clínico, pero no ves y no puedes analizar la realidad y los y ese territorio en donde están esos productores familiares con los que vas a trabajar cuando te recibas. Entonces creo esto trata como de mostrarle esa otra mirada a los estudiantes de que existe un territorio que tiene un montón de actores y que están en constante tensión y el poder ver por qué se dan esas tensiones. O sea, es una invitación como el espacio a pensar y a poder mirar desde algunos otros lugares la realidad en la que uno... La realidad uruguaya y concretamente la realidad de Roche en este caso, que además eso es un espacio turístico, o sea, que se atraviesa con playas, se atraviesa con, o sea, con otras cuestiones que hacen al territorio.
¿Y año a año o a medida que se va haciendo va cambiando de territorio? Por ejemplo, ahora Rocha, ¿fue en otros lugares?
Fue en otros lugares, justo en el año en el que Ana lo cursó, fue en Quebrada de los Cuervos. Al año siguiente, si no me equivoco, fue en Rocha nuevamente y después fue en Cerro Largo. Y después se retornó a Rocha y ahora decidimos continuar con Rocha, donde hay un vínculo fuerte y hay una presencia territorial justamente de compañeros, una compañera en particular, que es la que viene haciendo un trabajo sostenido con las organizaciones de la producción familiar, ¿no? Que es Rosana, que bueno, no está acá con nosotras ahora.
Está allá en Rocha, pero además el tema también, no trabajamos con toda la producción de Rocha, sino se trabaja con el norte, que capaz que es los que están más aislados, pero tienen, es el también el poder visualizar de que a veces vemos productores que están aislados o productoras que están aisladas, pero que en realidad hay como una red vincular y un laburo que a veces no se ve a nivel institucional. Entonces también es ver esa otra parte de ese Rocha distinto, más norte, más aislado, pero que está.
Que no es solo la costa, playa.
Exacto, turista. Y que tiene un montón de riquezas que a veces deja un poco chica la playa, la costa.
Bien, recordemos, entonces, un cupo para 30 estudiantes de cualquier facultad y cómo hace uno para formar parte, para inscribirse.
Tenemos un mail.
Tenemos un mail. ¿Qué es?
Tenemos, o sea, para los casos de agronomía, de veterinaria, de y del cure, se anotan en la bedelía, ¿está? Para el resto de los casos nos mandan un mail al mail, que en breve se lo pasaremos, que lo estamos buscando. Espi de Agricultura Familiar, creo que se llama.
Sí, es efiagriculturafamiliar@gmail.com.
Bien, ahí uno manda sus datos y se anota.
Exacto. O sea, sabiendo de que si superamos los 30 cupos, ahí vamos a tener que buscar algunos criterios. Uh-huh. O sea, se prioriza que sean estudiantes de grado, obviamente. Pues nos ha pasado que muchos egresados nos han pedido para estar en la propuesta.
Claro.
Y el tema es que precisamos a los estudiantes de grado.
Bien, bien.
Capaz que es importante decir los días que va a ser el curso, no sé,
bueno.
Que en realidad va a ser como en aula, va a ser los viernes de 14 a 18 horas, empieza el 23 de agosto y hasta el 30 de noviembre finaliza.
Bien.
Y en Facultad de Agronomía. Y después la salida de territorio va a ser el 16, 17 y 18 de octubre.
Bien.
Que eso capaz que tenerlo claro, porque a veces cuando te vas a anotar está bueno ya saber como qué vas a tener que contar con los viernes de 14 a 18 y después que esos días vas a tener que gestionar para poder ir a la salida de campo, que es como
el eje también.
Claro.
Bien, muchísimas gracias a las tres por acompañarnos en el día.
Bueno, muchas gracias por invitarnos.
Gracias.
Tu sombra.
Bueno, y nosotros nos despedimos, los dejamos hasta el martes que viene y recuerden que Bienestar informa, apoya y acompaña. Que tengan buen finde.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio. 89.1. Universidad de la República.